Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El lanzamiento al espacio del satélite español SpainSat NG1 ha sido un éxito.
5, 4, 3, 2, 1, ignition. Lift off. Go SpaceX, go SpainSat G1.
Este satélite de comunicaciones servirá para reforzar la seguridad de las Fuerzas Armadas Españolas, la Unión Europea y la OTAN. El lanzamiento ha sido llevado a cabo desde el mítico Cabo Cañaveral de Florida a bordo de un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX. Este lanzamiento supone el mayor hito de la historia de la industria aeroespacial española y consolida su posición dentro del panorama global. Por otro lado, este miércoles ha estado marcado por el cierre de filas del gobierno con el fiscal general del Estado para usarlo de parapeto. Los socialistas esperan que la polémica no salpique a la Moncloa, pero siguen descartando el cese de Álvaro García Ortiz. Ricardo Rodríguez.
Las implicaciones para el gobierno de la imputación están todavía por clarificar si lo son en el devenir de la causa. El propósito de Pedro Sánchez continúa siendo parapetarse tras Álvaro García Ortiz, trazar una suerte de cortafuegos con él, tratando de dejar fuera de una escalada a la Moncloa. Al primer nivel se reitera la confianza en el fiscal general del Estado. El trago de su paso por el Supremo lo llevaba a Félix Bolaños volcado en transmitir incluso normalidad.
El fiscal general del Estado es una persona íntegra que se dedicó y se dedica a perseguir el delito, una persona muy comprometida, una persona honesta, y estoy convencido que finalmente será justicia.
El argumentario oficial sigue desplegado en que García Ortiz actuó para desmentir un bulo. En este sentido, su permanencia al frente del Ministerio Público está garantizada. El respaldo es definido de granítico en el seno del Ejecutivo, donde apuntan a la persecución de quien persigue el delito. Más allá de actitudes defensivas, en privado, sectores socialistas admiten su preocupación por el desarrollo de la investigación en ciernes.
Y por otro lado, la jueza que investiga a David Sánchez dice que todo apunta a que su puesto de trabajo se creó para serle asignado. Concluye que se han ido corroborando los indicios de criminalidad que existen. Recordemos que el hermano del presidente es coordinador de los conservatorios de música de la Diputación de Badajoz. La instructora del caso ha reclamado documentación a Moncloa, a la Diputación, y llama a más testigos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el juez que investiga la presunta agresión sexual de Íñigo Errejón pide sumar el informe interno que elaboraron sobre la conducta de quien fue su portavoz. Además, también ha pedido los contratos que la denunciante firmó con las televisiones para hacer entrevistas. Juan Baño.
El juez Adolfo Carretero ordena cerca de 25 diligencias para aclarar el enrevesado asunto de la presunta agresión sexual. Sumar deberá aportar, como pidió la denunciante, la información interna que tengan sobre la conducta del investigado, solo en relación a los hechos de esta causa. La coalición reconoció haber elaborado un informe interno sobre quién era su portavoz parlamentario. Errejón dimitió de todas sus responsabilidades, recuerden, y del escaño, al tiempo que se conocía la existencia de esta denuncia. Sumar siempre negó la existencia de falsas denuncias en este tipo de agresiones. Ahora el político defiende lo contrario y alega, entre otros, un interés económico de la denunciante. Es por ello que el juez solicita a dos productoras de televisión y a Mediaset contratos y grabaciones de los programas en los que haya participado la actriz desde el pasado 24 de octubre, así como si ha suscrito algún contrato de exclusividad. Su señoría pide la relación de todos los asistentes a la fiesta en la que habrían ocurrido los hechos denunciados, así como la comparecencia de diversos testigos o informes psicológicos y psiquiátricos de Elisa Muria.
Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. 3 y 3, 2 y 3 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Muchísimas gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizar la información. Damos la bienvenida a los ponedores que se incorporan en esta hora y también las buenas noches. Son las 3 y 4 de la madrugada de este jueves ya, 30 de enero del año 2025. A puntito de dar carpetazo a este primer mes del año. Tenemos muchas cosas que contarte. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Eso lo primero. Y lo segundo, que tengo aquí a Ana Quílez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas, Bea.
¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues nada, deseando arrancar las 3 de la mañana.
Claro, esta con fuerza, con
hora
fuerza
de poniendo las calles. Queremos saber un poco hasta las 4 de la madrugada qué cosas hemos programado para ahora.
Pues enseguida vamos a escuchar a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, que hoy habla sobre el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, más conocido como TDAH. Y además vamos a tener nuestro Mundial de Poniendo las Calles, hoy hablando del Día Internacional del Mago, que se celebra este viernes 31 de enero. Así que nada, si quieres participar, puedes hacerlo llamando al 950-60-06.
Ese teléfono gratuito es una de las vías de participación que tienes con el programa Ponedor, ya sabes, 950-60-06, pero no es la única. También nos puedes escribir en nuestro Facebook y también mandarnos notas de voz en el WhatsApp 662-942-605. Hoy, ya sabes, estamos hablando del problema que tenemos con la vivienda. Un poco queremos saber cuándo tú te pudiste emancipar y si ahora tienes algún hijo, si vive contigo o también ha tenido la suerte y la posibilidad de poder, bueno, pues volar, de poder vivir solo. Vamos a escuchar un poquito de música en esta hora y comenzamos.
I catch a paper boy with things don't really change.
Emanciparse, el gran quebradero de cabeza de muchos españoles actualmente. Hablamos de gente joven, bueno, y no tan joven. Hay gente, pues que yo me veo en la flor de la vida, pero con 43, 44 años, joven, tampoco es que seas. Y hay gente con esta edad que tiene problemas para poder vivir solo.
Está complicado, sí,
o sea,
sí.
Solo.
Sí.
O viven es que con sus padres,
o tienes muchos ahorros,
o viven con compañeros, o tienes un sueldazo.
O por herencia
sí,
te queda un piso o algo así, o está complicado.
O si no es complicado. Sí, hablando de herencias, Charlie, por ejemplo, mira lo que nos cuenta. Dice, vamos a ver, que es que yo vivo con mi hermano en el piso que es de los dos, que lo dejó mi madre. Dice, fíjate. Y esto es así, ninguno de los dos se puede ir a vivir solo. Vivimos uh-huh. en el piso que era de la familia, lo hemos heredado, es nuestro. Pero tenemos que vivir los dos, porque ninguno puede decir, bueno, pues te lo dejo a ti y yo me voy.
Bueno, por lo menos se conocen bien entre ellos.
Sí, pero tú imagínate que te llevaras mal con un hermano, que no, eso también
no,
es muy habitual.
Podría ser, sí, complicado. Mari Carmen Ramírez Conde nos dice, hola amigos, yo me casé con 22 años, con un piso ya comprado. Llevo 35 años y todavía vivo en él. Mi hija pequeña todavía vive con nosotros, porque es imposible meterle el diente a la vivienda hoy en día. ¿Sabes? En el caso de Mari Carmen sí que lo está viviendo con su hija, que la cosa está complicada.
Que está complicada.
Sí. Jorge Navarro del Cacho nos dice, buenas, Beana, Cristina y Pulpo. Yo la pagué en 5 años, era antigua, y pedí otro crédito para 2 años para la obra, prácticamente
claro.
entera.
Ajá.
Uno lo pagaba al 11% y el otro al 9,5%, hasta que salió la ley de cláusula sustitutiva vinculante o algo así, y me bajaron al 4,5% de interés.
Claro. No, no, los intereses eran altísimos, pero el precio era mucho más bajo y al final es cierto que en 10 años, 9, en el caso de mi madre, por ejemplo, había pagado la casa. Es algo que es impensable. Ahora mismo prácticamente nadie puede firmar una hipoteca a 10 años pues, porque no te da la vida para pagarlo, claro. Es muy difícil. Mira Estanislao lo que nos contaba. Dice, yo ahora tengo 71 años, nací en el 53, empecé a trabajar fijo con sueldo digno, además, a los 17 años. Fui aprendiz en Astilleros Españoles. A los 14 había estudiado la oficialía y la maestría pagada íntegramente por Astilleros y me tuve que marchar de allí cuando tenía 38 y llevaba 21 en la empresa por la reconversión naval que se produjo. Dice, bueno, en esos 21 años, para que os hagáis una idea, me había comprado una moto Lambretta, un 600 y una casa que pagué en 10 años. Mi mujer, que por decisión suya quiso dedicarse a cuidar de nuestras dos hijas, no necesitaba trabajar porque el sueldo era suficiente. Ahora es impensable que uno de los dos no trabaje. Dice, me casé a los 26 años, que ahora la gente tampoco se puede casar a esa edad. Y me independicé. Ahora preguntarle a algún joven si a esa edad, a los 38 años, puede haber hecho todo eso. Tener ya una casa pagada en propiedad, una moto, un coche, dos niñas y todo sin ningún tipo de ahogo económico. Dice, ah, por cierto, con 18 me saqué también el carnet de conducir de moto y de coche, que también lo pagaba íntegramente Astilleros Españoles. Costó unas 4.600 pesetas. Es increíble cómo han cambiado las cosas
sí,
y
sí.
En algunos aspectos no para mejor.
Mm-hmm.
Así
no, además,
es.
Eso, que tampoco tanto tiempo, o sea, que han pasado años, pero que no está
sí,
tan 30, lejano.
30, 40 años,
no,
efectivamente.
No.
Tenemos también en el 662942605 una nota de voz. ¿Qué cuentan?
Hola, Pulpo. Buenas noches a todos. Creo que somos los nuevos esclavos del siglo XXI. Antes a lo mejor se trabajaba por un cachito de pan, hoy por un cacho de terreno. El sistema es el mismo, un poquito más disfrazado, menos cantoso, pero bueno, yo creo que sigue siendo el mismo sistema. Vamos a peor.
Pues lo que estábamos contando, la verdad es que hay gente que vive muy bien, eso hay que
sí.
reconocerlo. En Madrid, cuando uno ve el precio de algunas casas y tardan, no llega a una semana, te das cuenta de que el dinero al final, es cierto, se ha concentrado en unos determinados nichos de la población. Y el resto, mientras tanto, no tiene para comprar ni una casita pequeña. Hablamos de que en Madrid capital es prácticamente imposible, da igual el barrio. Es prácticamente
sí.
imposible con un sueldo normal, que es la media, adquirir un piso. De esto hablamos hoy en nuestro programa, en Facebook y en el WhatsApp. 662942605, nos puedes dejar tus notas de voz. Ahora nos vamos a meter en nuestro gabinete psicológico.
We'll be right back. Seguimos navegando en la misma madrugada de Poniendo las Calles, desde la 1:30 y hasta las 6 de la mañana. Estamos aquí acompañando a la gente que, bueno, pues que está trabajando, a la gente que intenta dormir y no lo consigue, a la gente que se acuesta tarde, a los que comienzan a trabajar. Y en definitiva aquí, y tranquilamente, le ponemos las calles a nuestra España. Así que una vez más decimos alto y claro, ¡viva España! Hoy, por ejemplo, en nuestro espacio dedicado a la psicología, hay que abordar un tema, yo creo que de gran relevancia y también de actualidad, que es ni más ni menos el aumento de los diagnósticos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, más conocido como el TDAH, y también ese impacto en el ámbito educativo. Esto nos llama siempre, a los que somos padres, nos llama mucho la atención, ¿no? Porque en las últimas décadas es verdad que hemos visto un incremento notable en la identificación de ese trastorno, lo que ha generado pues tanto preocupación como debate en la comunidad educativa entre todos los padres. Aquí, por ejemplo, nos preguntamos qué factores están detrás de este aumento. ¿Es, por ejemplo, una mayor conciencia y comprensión del TDAH o hay otros elementos de juego? Menos mal que tenemos por aquí a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Ella es psicóloga experta en psicología infantil y educación y es quien nos va a ayudar pues a desentrañar las causas de este fenómeno y sus implicaciones para los estudiantes, para los maestros y también, lógicamente, para las familias. Estamos hablando cómo el TDAH está afectando al aprendizaje y también a la dinámica en el aula, como a las propias estrategias que pueden implementarse para apoyar a los niños diagnosticados. Pues vamos a ver qué nos cuenta Macu. Macu, muy buenas madrugadas.
¿Qué tal? Muy buenas madrugadas, Pulpo.
Es que todo esto nos preocupa a los padres, a los familiares, a los amigos, porque al final las cositas que más queremos están sufriéndolo.
Efectivamente, y cada vez más tenemos más gente alrededor que nos dice que su hijo podría tener esto que llaman esto de la hiperactividad, ¿no? Esto del tema de la atención, y es verdad que cada vez parece que lo vemos más y lógicamente eso hace que aumente nuestra preocupación, ¿no? Porque uh-huh. Ya también llega un momento en el que ya no sabemos qué es cada cosa, si es o no es, cómo se tiene que saber, a partir de cuándo. Entonces es verdad que cada vez tenemos más información en general sobre lo que les pasa a nuestros niños y esto, bueno, pues eso tiene su parte buena, su parte mala si entramos en bucle de ansiedad pensando que igual hay cosas que luego no son o no son así y al final yo creo que entender bien las cosas nos ayuda a tener pues eso, más información y por tanto pues más tranquilidad, ¿no?
Estamos hablando del TDAH, es importante que le comentemos a los ponedores de calles, por ejemplo, ¿cómo se diagnostica un TDAH? ¿Cuáles son las principales características? ¿Por qué nos genera tanta incertidumbre cuando se diagnostica algo así?
Pues realmente, a ver, ¿qué es lo que sucede? Esto se lo digo yo a muchos padres cuando me dicen, yo creo, mi hijo apunta maneras, ¿no? Y lógicamente lo que nos suele pasar es que acabamos pensando que los niños con TDAH son esos niños que no paran quietos, que parece que tienen ahí un tema, una dificultad, ¿no? Para mantener la atención. Y entonces, pues es verdad que enseguida podemos empezar a notar cosas raras, ¿no? en nuestros niños. Pero bueno, yo creo que lo más importante es que no cunda el pánico, porque hay niños que simplemente son movidos por naturaleza. Sí. Lo que define o lo que nos da la pista de que hay que mirar un poquito más en profundidad, pues efectivamente son aquellos niños que tú percibes de alguna manera que les cuesta mantener la atención en una tarea en concreto, ¿no? No significa que niños que se mueven mucho tengan TDAH, pero sí que es cierto que tú ves que son niños que están haciendo una tarea y están pensando en otras muchas cosas, que son niños que no terminan de disfrutar con nada, ¿no? Porque al final, al no poder mantener la atención puesta en un lugar, pues les cuesta mucho trabajo disfrutar de las grandes cosas. Son niños que habitualmente suelen ir acompañados o tienen una dificultad también con la gestión emocional, fundamentalmente. Empezamos a ver que cosas que tienen que ver con tareas del colegio, con aprendizaje, les empieza a costar un poquito más, que tienen dificultades para leer, para escribir. Suele ser bastante común que encontremos niños con dificultades para mantener la atención que tienen también otras cosas. Lo que pasa que, bueno, Podemos empezar a intuir algunas cositas desde que son bien, bien pequeñitos. Es fácil confundirlo con otras cosas, pero realmente no podemos emitir un diagnóstico hasta que ese niño no tiene 6, 7 años, que es cuando realmente podemos diferenciarlo, ¿no?, de la etapa más infantil, en la que los niños, bueno, pues están a 300.000 millones de cosas y responde más a un tema de hiperestimulación. Con lo cual, bueno, pues a través de una serie de test, de observación, de muchas informaciones que nos vienen de padres, del colegio, de su entorno más cercano, de necesariamente compararlo con otros niños, todo eso hace que, bueno, pues que un profesional en un momento dado pues emita ese diagnóstico pues de la mejor manera y de la manera más correcta posible, ¿no?
Yo no tengo tantos datos como tienes tú, Macu, pero no sé, yo siento como que hay un aumento en los diagnósticos de TDAH en los últimos años. Yo no sé qué opinas, si esto es así o simplemente es una percepción que podamos tener porque lo comentamos con los vecinos, con los amigos, con los padres de otros niños. Mi hija ya es mayor y gracias a Dios pues esto no lo tiene, pero me consta que hay muchísimas personas que sí hablan de este tipo de casos.
Sí, yo diría, fíjate, yo no tengo tan claro que haya más diagnóstico. Yo creo que también hay parte de lo que sucede, que hay también más diagnóstico casero. Quiero decir, cuando tú ves que tu niño tiene dos, tres cosas, yo creo que mi niño tiene TDAH, ¿no? Yo creo. Y es muy fácil, pues eso, encasillar a los niños, bueno, pues que tienen ciertas dificultades o que tienen, o pues eso, ¿no? Como decíamos, que son más movidos, que atienden menos o que, bueno, pues que digamos que por esa hiperestimulación que tiene que ver con otras muchísimas cosas, los catalogamos como TDAH. Es verdad que también se ha visto, y ahora yo creo que ya en los últimos meses estamos empezando a ponerle solución, que ha llegado un momento en el que también aquellos niños que tenían ciertas dificultades pero no sabíamos dónde meterlos, los metíamos en el cajón de las personas con TDAH, ¿no?
Claro.
Y luego es verdad que también pues tendemos mucho a mezclar temas, ¿no? O sea, una cosa es un tema de déficit de atención y otra cosa es la hiperactividad, que a veces va junto, otras veces va separado, y entonces es muy fácil que un niño que se mueve mucho y que es hiperactivo pero no tiene déficit de atención, lo metamos todo en el mismo cajón, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo diría que hay más información, más niños que coinciden en ciertas maneras de comportarse y también, bueno, pues que tratamos o tendemos a colocar de manera a veces muy casera, claro, los diagnósticos a los niños, ¿no?
Claro. Yo me pregunto, Macu, todos estos casos, ¿no? ¿Cómo impactan en la sociedad moderna? Como el uso, por ejemplo, de la tecnología, las redes sociales, en la prevalencia del TDAH, porque estamos haciendo un consumo excesivo de las redes sociales que afecta mucho, sobre todo, a ciertas edades.
Mira, de hecho, una de las principales cosas que se está haciendo precisamente para sacar a muchos niños que están metidos como o catalogados o identificados como niños con TDAH, luego se ha visto que no lo son, y uno de los mayores esfuerzos se está haciendo en estudiar la manera en la que la hiperestimulación afecta a los niños a la hora de concentrarse, ¿no?, de mantener la atención. Y una cosa tan sencilla como, efectivamente, esa exposición a las pantallas, no tanto por la exposición a las pantallas en sí misma, sino la exposición a contenidos muy rápidos y cortos. Por ejemplo, está absolutamente demostrado que si tú le pones a un niño una película frente a un vídeo, por ejemplo, mucho más corto, pues evidentemente, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú le quieres poner la película, como es más larga, se aburre.
Claro.
Y entonces automáticamente deja de atender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no es que el niño tenga un problema de atención, es un problema de que está acostumbrado a estar hiperestimulado con contenidos muy diferentes en un periodo de corto más, o sea, un periodo de tiempo más corto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues nos sucede lo mismo con como las pantallas. Pantallas, al final, antes teníamos la televisión, pero ahora tenemos la televisión, la tablet, el móvil, el smartwatch y diferentes opciones, ¿no? Entonces, al final, el niño tiene acceso a todos esos contenidos de manera mucho más rápida y en cualquier parte del mundo, ¿no? Casi si me apuras. Entonces, pues eso. Y encima, además, ellos se autogestionan de tal manera que pues tú puedes abrir una plataforma donde el niño puede estar casi que eligiendo el autoservice, ¿no? Eligiendo un poco qué es lo que quiere ver, cuándo lo quiere ver y cómo lo quiere ver, ¿no? Con lo cual, pues ellos autogestionan y evidentemente están mucho más hiperestimulados. Y lo mismo nos sucede con los juguetes. Los niños están acostumbrados a abrir un armario donde tienen 350 juguetes. Entonces, ¿qué es lo que les sucede? Que cuando tienen uno, pues se aburren enseguida. Y no es un problema de TDAH, es un problema de hiperestimulación. Y esto es una de las grandes, digamos, descubrimientos que hemos ido haciendo y que cada vez estudiamos un poquito más para diferenciar una cosa de la otra.
Porque, Macu, con toda la experiencia que tienes en estos ámbitos, ¿consideras que existe diferencia en, bueno, digamos, en la forma en que se diagnostica el TDAH en diferentes países o en diferentes culturas? ¿Ahí qué tienes que decir a la comunidad de los ponedores de calles?
Bueno, yo creo que también es una cuestión de recursos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en España, para identificar o diagnosticar este tipo de casos, lo habitual es que haya varias personas involucradas, ¿no? Tenemos el cole, por un lado, que detecta una serie de cosas, los padres, por el otro, que detectamos otras, y luego, pues normalmente, siempre pues, suele haber un psicólogo y, en muchos de los casos, pues un psiquiatra o incluso también un neurólogo, que suele ser también un profesional que suele detectar este tipo de casos, ¿no? Normalmente hacemos una evaluación global, decir, oye, el cole te da una información, en casa tenemos otra, y luego hay una serie de baterías de test psicométricos que miden algunos aspectos que pues nos dan la pista de que puede existir ese trastorno en un momento dado, ¿no? Evidentemente, además, cada vez tenemos más pruebas. Lo que decíamos, cada vez los neurólogos incluso meten una serie de pruebas médicas que ayudan a diagnosticar, ¿no? De alguna manera, claro, evidentemente que tenemos este tipo de recursos que siguen un proceso, que podemos hacerlo a través de las diferentes comunidades autónomas o podemos hacerlo por privado, pero habitualmente, claro, las comunidades autónomas normalmente están absolutamente desbordadas y cuando nos queremos ir por lo privado, un buen diagnóstico de un TDAH es que a lo mejor no te baja de los 500, 600 euros. No todo el mundo se puede permitir pagar ese dinero para un diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lógicamente, pues probablemente en otras culturas, en otros países, donde quizás o no tenemos tanto, no estamos habituados a ese número o ese volumen de pruebas, pues quizás lo que hacemos es tratar al niño de manera muchísimo más personalizada, en el sentido de, oye, si el niño tiene una dificultad porque se pone a estudiar y se levanta 30 veces, voy a trabajar con que se levanta 30 veces y no tanto con un diagnóstico como mucho más global y a veces mucho más elegante, ¿no? Aparentemente, y al final muchas veces nos olvidamos de que el problema que tiene el niño es que no es capaz de estar sentado delante de un libro de texto. Y el resto, pues como lo quieras llamar, da igual. El problema es que ese niño tiene ese problema y eso le va a impactar en su vida escolar y muy posiblemente en su vida social, y eso es realmente con lo que hay que trabajar.
Porque, Macu, el impacto del TDAH en el rendimiento académico, imagino que tiene que ser potente, ¿no?
Sí, evidentemente hay casos y casos, y cada vez, pues eso, ¿no? Como tenemos más información, también pues tenemos más recursos para poderlos ayudar. Pero, lógicamente, sí, si al final tenemos un niño al que le cuesta mucho mantener la atención y que enseguida, como le cuesta mantener la atención, parece que hay cosas que no las pilla al mismo ritmo que el resto de los niños, pues ¿qué es lo que sucede? Pues que evidentemente se quedan atrás en algunos de los contenidos escolares, eso, por tanto, se lleva a que ellos se frustran, se enfadan con ellos mismos, se ponen tristes. Incluso puede ser, ¿no?, que haya otros niños a su alrededor que empiezan incluso pues a evidenciar esa carencia, ¿no? Entonces se pueden meter con ellos y eso, pues lógicamente hay que tener mucho cuidado, porque ya no solo es el retraso escolar, sino el impacto a nivel de autoestima que tiene, ¿no? El tener la sensación de que ellos, por más que se quieran poner, no son capaces, no se centran, no llegan y al final pues como que parece que van un poco a rebufo de los demás, ¿no?
Ya. Y las relaciones entre los estudiantes y los maestros dentro del aula, esto el TDAH también afecta.
Claro, o sea, al final lo vemos un poco a lo mismo, ¿no? Los niños, pues como niños que son, pues para lo bueno y para lo malo, pues son muy evidentes, muy literales y muy directos, ¿no? Entonces, si hay otro niño, pues que le está costando más aprender a leer, que le está costando más coger las matemáticas, por diferentes razones, pues muchas veces eso pues hace que a veces eso, ¿no? Se meten con ellos o les hacen de manera muy evidente el, pues es que tú vas por detrás, o el yo he ganado, yo lo he hecho primero, ¿no? Esta cosa que no tiene maldad alguna, salvo algunos casos, pero que al final pues te puede hacer sentir muy mal, ¿no? Cuando tienes 6, 7 años, que otros niños te digan, jaja, tú te has quedado el último, tú no sé, ¿no? Pues al final lo hacemos como de broma, pero estamos haciendo daño sin querer, o en algunos casos queriendo también, y luego pues evidentemente los colegios también tienen una serie de protocolos ante diferentes diagnósticos que a veces, por querernos agarrar mucho al protocolo, lo que hacemos a veces es evidenciar todavía más la dificultad, ¿no? Ponemos un profesor que está, venga, ya me pongo yo contigo y te doy más tiempo para que tú tal, o te estoy llamando la atención muchas veces en clase para que tú atiendas, ¿no? Entonces, evidenciamos una y otra vez el problema. Y eso en sí mismo, pues bueno, hay que ver cada caso, no podemos generalizar, pero que bueno, que hay cosas que tenemos que tratar de manera más conjunta y con un poco más de cuidado a veces, ¿no?
Ya prácticamente para terminar, Macu, desde tu experiencia, ¿hay algún mito que sea de manera común el pensado por la ciudadanía sobre el TDAH que te gustaría desmentir? Porque acuérdate que tenemos muchísima audiencia, gracias a Dios, y esto a la gente le interesa mucho.
Sí, pues bueno, suele ser un clásico, ¿no? Pues hablábamos de niños que se mueven mucho y que son muy movidos, tienen TDAH. Bueno, pues lógicamente no, un niño movido, o sea, un niño que se mueve, que tiene 2 años, 3 años, 4 años y que no para, se sube al sofá, se sube al árbol, tal. Ese niño no necesariamente tiene que tener un TDAH, es niño, está disfrutando, y hay niños que tienen más activación física, que necesitan moverse más, y eso no necesariamente tiene que ser un problema, ¿no? Otros mitos, que los niños con TDAH en algunos de los casos parece que son menos inteligentes, pues nada más lejos de la realidad. De hecho, se ha demostrado que hay muchos niños que incluso pueden tener TDAH y altas capacidades, bastante más común de lo que parece. Lo que pasa es que la dificultad es otra, ¿no? Otro de los mitos también es que el TDAH se pasa, ¿no? Parece que es como una cosa solo de niños, y es absolutamente mentira también. Los niños que tienen TDAH serán adultos que tengan TDAH. La diferencia está en que los adultos tienen más recursos para poderse desenvolver en la vida diaria que un niño de 5 o 6 años, ¿no? Entonces, aprenden otras cosas, y hay cosas que en lo que tú ves hacia afuera, es ese movimiento, esa dificultad para estar atendiendo una cosa, eso, bueno, pues digamos que acaban entendiendo que están en una sociedad donde se les va a exigir una serie de cosas, y eso lo modulan, pero no significa que todo eso no esté, ¿no?
Uh-huh. ¿Y algún mensaje que te gustaría transmitir a la audiencia de tono positivo? ¿Cómo ves el futuro del diagnóstico y tratamiento del TDAH en relación con la educación? Porque, claro, es importantísimo lo que nos acabas de contar, ¿eh?
Yo diría, y yo siempre digo lo mismo, yo no soy especialmente amiga de las etiquetas, salvo en aquellos casos muy, muy necesarios, ¿no? Pero yo al final lo que le digo siempre a los padres es, olvídate de la etiqueta, la historia, porque oye, pues igual que yo, por ejemplo, soy ciega de un ojo y yo no voy a poder conducir nunca y yo voy a necesitar gafas, pues tu hijo le cuesta mucho centrar su atención y va a necesitar pues más tiempo en algunas cosas, va a necesitar más ayuda en otras, va a necesitar ayuda en diferentes cosas. ¿Pero por qué? Porque cada persona somos diferentes, incluso con necesidades diferentes, ¿no? Entonces, si tú has recibido un diagnóstico o un posible diagnóstico de tu hijo, primero, oye, pues mira a ver qué es lo que está pasando, habla con el cole, habla con sus amigos, habla con quien necesites hablar para tener claro qué es lo que sucede, confía en tu propio criterio, tu propia intuición como madre o como padre, porque eso va a ser fundamental. De alguna manera, céntrate en ayudar en la necesidad concreta que tenga tu hijo o tu hija. Olvídate más del diagnóstico global, porque eso, bueno, pues te da una pista, pero no suele ser fundamentalmente lo que ayuda. Y al final, intenta ayudar de manera mucho más cercana y concreta a aquellas cosas en donde tu hijo va a necesitar esa ayuda.
Qué interesante, Macu. Siempre es un gustazo tenerte en este programa de radio. Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, psicóloga experta en psicología infantil y educación. Gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazo enorme, Macu.
Muchas gracias a vosotros.
Camino mis calles, me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol. Quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Me
buenas luces que tiene la gente. Y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar.
Quiero ver la risa del sol por las mañanas. Que venga siempre a golpearnos la ventana.
Yo quiero un sol.
Yo quiero un sol que siempre me acompañe.
Hablando siempre de frente.
Tirando todo lo mal.
Como un río que camina hacia el mar.
Saca el dolor afuera.
Y no te quedes a esperar. No, 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 no. Como un río que camina hacia el mar. Ríe, llora.
Y aunque da mucho por andar.
Y aunque en el mundo hay personas tan grises, hay otras que no paran de brillar.
En esta vida que se me termina,
no quiero ya dejarte de cantar.
Como un río que camina hacia el mar,
saca el dolor afuera y no te quedes a esperar.
Como un río que camina hacia el mar, ríe y llora,
que queda mucho por andar tu belleza.
Como un río que
en Poniendo las Calles nos gusta husmear en lo que hacen los diferentes programas de la cadena COPE. Por ejemplo, en Herrera han tratado el tema de las sectas junto a Luis Santamaría, que es investigador de la Red Iberoamericana del Estudio de las Sectas, RIES. Vamos a escucharlo.
Le quiero hablar de sectas y de, bueno, de sectas, de grupos sectarios que ahora mismo se camuflan. Pues seminarios de liderazgo, de coaching, de cursos de automejora. Ojo, no quiero decir que todos los seminarios, cursos de coaching y de automejora sean sectas, ni muchísimo menos, sino lo primero. Y lo ilustra perfectamente un caso reciente, Genius, que es una empresa que ofrecía técnicas de estudio y de superación personal, pero ha resultado ser un grupo que utiliza la manipulación emocional y psicológica para explotar a sus víctimas, tanto emocional como económicamente. Entonces, ¿qué prometen? Pues sanar traumas, revelar talentos, convertirte en un ganador, pero lo que realmente hacen es aislarte, dejan cicatrices muy profundas, emocionales y económicas. Déjeme hablar de ello con don Luis Santamaría, es investigador de la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas. Don Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es verdad que el coaching, el mindfulness, pues todo esto en lo que ahora está mucha gente, y me parece muy bien, se utiliza como premisa para ir colando muchos mensajes o prácticas pues típicas de sectas, ¿no?
Así es, se trata de un señuelo muy atractivo que es por donde está teniendo mucho auge actualmente el fenómeno sectario. Ya van quedando con una velocidad más aminorada las sectas de corte clásico religiosas o espirituales, y es todo esto de la mejora personal, la autoayuda, el bienestar, todo esto que tanto necesitamos, lo que atrae más a la gente y lo que está encubriendo verdaderos grupos sectarios y fenómenos de generar dependencia personal y manipulación psicológica.
Don Luis, ¿cómo es el modus operandi y cómo diferenciamos?
Pues el modus operandi básicamente es pillar a la persona en un momento de vulnerabilidad o aprovecharse de alguna de sus características, ya sean características que podríamos decir negativas o positivas de la personalidad o del momento vital que esté viviendo cada uno, y entonces pues ofrecer, igual que las sectas de corte religioso ofrecen la salvación, pues en estos casos ofrecer autorrealización, éxito, prosperidad económica incluso, sacar la mejor versión de ti mismo, utilizar el 100% de tu cerebro, todas estas cosas, y entonces, bueno, pues ofrecer ese milagro o ofrecer, que yo esto diría que es una buena clave para distinguir, ¿no?, lo que es válido de lo que no, ofrecer soluciones fáciles para problemas complejos, ofrecer esa receta mágica que simplemente con poco esfuerzo, haciendo este curso, pagando no sé cuánto, pues serás feliz, serás tú mismo y sacarás tu mejor yo.
Hay algo que sí permite reconocerlos bien, y esto a mi juicio, don Luis, usted corríjame si me equivoco, pero que normalmente estas sectas o estos tipos te dicen: rompe con tu vínculo más cercano. No te quieren porque no entienden que estés dando cambios en tu día a día. E insisto, y quiero ser muy cuidadoso, yo por ejemplo todos los viernes hablo de mindfulness con María Alonso Puig, y bueno, es un tipo exitoso y al que hacerle caso. Pero claro, cuando ya te dicen rompe con todo tu vínculo cercano, más allá de explicarle las cosas y tal, como que ya huele algo mal, ¿no, don Luis?
Así es, estás en lo cierto, porque resulta que las técnicas de aislamiento son de las primeras que se dan en cualquier contexto sectario. Es decir, que la persona rompa con todo lo anterior, y puede ser tanto personas como las creencias limitantes, como dicen ahora, abandona las creencias limitantes para ser libre, para ser tú mismo, y al final lo que están haciendo es, poco a poco, aislándote de tu entorno, haciéndote creer a alguien especial, ¿no? La élite. Sí. Y bueno, pues con todo esto inicia ese proceso muy sutil de manipulación psicológica, de que al final todo tu mundo se circunscriba a la secta, se circunscriba a ese grupo y a ese líder.
Las sectas no son algo nuevo, pero sí la utilización de las redes sociales y de mensajes que captan muy fácilmente nuestra atención. Y entiendo que ahora habrá muchos casos nuevos de personas que se ven metidas dentro de unas redes que dejan heridas psicológicas muy graves. Yo no sé si usted considera, don Luis, que la justicia es sensible a estos dramas, si tiene que evolucionar, si deberían crearse nuevos delitos. No lo sé, pregunto desde el desconocimiento absoluto.
Bueno, pues es complejo. Yo siempre digo que el intento de tipificar la persuasión coercitiva, ¿no?, ese proceso de manipulación que ejercen las sectas como un nuevo delito, es algo complicado y muy, muy delicado. Entonces, me parece algo más accesible y más fácil, entre comillas, utilizar las leyes que ya tenemos, utilizar los tipos penales, comprendiendo bien en qué consiste el fenómeno sectario y cómo personas que no son incapaces legalmente no son tampoco lo que llamaríamos en un estado de normalidad jurídica. ¿Por qué? Porque no son sujetos libres, porque su libertad se está viendo muy condicionada por un grupo, por sus dinámicas, por su manipulación, y no son libres tanto cuando son víctimas de un delito, que claro, el juez puede decir, bueno, es que era usted mayor de edad y estaba ahí porque quería, como cuando son autores también de delitos, ¿no? Entonces, bueno, igual que en temas de violencia contra la mujer ha habido una sensibilización en estos últimos años, yo estoy convencido de que en el fenómeno sectario también tiene que haber esa sensibilidad, que fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado la están teniendo, y ahora yo creo que es el turno de que jueces y fiscales se formen en todo esto para darse cuenta de lo que pasa y hacer justicia.
Interesante, interesante. Don Luis, le agradezco enormemente su tiempo. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta pronto.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Por qué no narramos a medias? ¡Me diverta! Que ha pitado el árbitro en el oído de Remiro. Lo ha dejado sordo.
No.
Pasan cositas y las vivimos en Tiempo de Juego.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Tiempo de Juego.
Y aquí no me mueve nadie.
Empezamos. Este sábado Atlético de Madrid-Mallorca. Español-Real Madrid. El domingo Barcelona-Deportivo a la vez.
Si se van cansando, tienen 5 cambios.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Mire, escuche esto.
Alarma conectada.
Entonces, si alguien intenta entrar, salta la alarma.
Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado, protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien, aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe. Nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Por Ponedores, ya sabéis que nos gusta jugar, que nos encantan los concursos y que nos gusta que participéis, sobre todo. Tenemos los martes de Adivina el Tutorial, luego están los viernes de Parodia y, por supuesto, los jueves toca el Mundial de Poniendo las Calles a las 3:44 de la mañana. Ana Quílez, procede.
Bueno, bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Esto es el Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de esta semana. Y en esta ocasión vamos a hablar de cartas, de trucos y de mucha magia, porque este viernes 31 de enero se celebra el Día Internacional del Mago. En cuanto al formato, es muy sencillo. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, lo que viene siendo un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que estamos tratando, tan solo tiene que hacer una llamada al 950 60 06 y esperar a que la suerte le acompañe.
Claro. Oye, este concurso supongo que tendrá un premio, ¿no?
Hombre,
al final,
por supuesto.
Un premio si consiguen llegar, claro.
Por supuesto.
A la última pregunta.
Simplemente ya por participar, te daremos la entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero es que si aciertas todas las 5 cuestiones, el premio serán varios regalos sorpresa.
¡Qué maravilla!
Además, vas a tener 2 comodines, los comodines de Bea, en la pregunta que creas conveniente, siempre que sea de la 1 a la 4. Porque luego ya en la quinta, nada de nada. Pero vale. En esas 4 primeras podrás consultar con Bea la respuesta que tú creas, que es la correcta y que te puede guiar.
Perfecto.
Para seguir adelante.
Esta parte del concurso lo recalcamos mucho porque hay veces que al ponedor se le olvida que puede tirar de ese comodín, que tiene 2. Hasta la pregunta número 4. Yo creo que ya tenemos concursante, ¿es así, Ana?
Sí. Vicente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
Aquí estoy, esperando para hablar de magia. Yo estoy
Para hablar de magia, ¿estás esperando?
Estoy pelado del todo, pero bueno.
Oye, una cosa, Vicente, ¿a qué te dedicas?
Yo soy conserje aquí en Alcobendas.
Conserje en Alcobendas. ¿Y nos escuchas todas las noches?
Sí, yo ya he hablado contigo más de una vez.
Ah, qué bien.
Y además me diste tú el diploma para mí y para la perra de mi hija.
Ah, ¿eras el que se le comía los muebles?
Esa es mi perra, la perra que tengo en mi casa ahora, porque mi hija... está.
Pero tú sigues... Vamos a ver, Vicente, esto es una tomadura de pelo como no he visto yo ninguna. Tú sigues diciendo la perra de mi hija...
Y suena muy mal.
Que primero suena muy mal, porque no sabemos si la estás llamando perra a tu hija. No. O si es que la perra es de tu hija, pero es que la perra no es de tu hija, la perra es tuya.
No, la perra es de mi hija.
No, pero ¿con quién vive la perra?
La perra vive en mi casa, pero la perra es mi hija.
¿Pero tu hija la cuida o Vicente? ¿Quién se encarga de la perra? ¿Quién saca la perra?
Mi hija tiene su casa.
Sí, claro. No vive con ella la perra.
Está a 100 metros de la mía.
Ah, vale.
Pero resulta que mi mujer no quiere quedarse sola cuando yo trabajo vendiendo, y entonces deja a mi hija la perra en casa porque mi mujer lo pide.
Vale.
Pero ojo. Quien saca la perra es mi hija.
Ah, vale.
Yendo y viniendo, ¿me entiendes?, de su casa para sacar a la perra. Menos por la mañana, que cuando yo salgo del trabajo, la saco.
Ah, vale. Vamos, que al final acabas tú encargándote de la perra.
Ya te digo yo que sí.
Bueno, Vicente, vamos a hablar de magia. ¿Estás en esto tú especializado o no?
Ni idea.
Ni idea.
Sí, pelado del
todo.
Venga,
pues no te preocupes, que yo creo que va a ser fácil. Si te parece, empezamos con la primera pregunta.
Venga, va.
Vamos con ella.
¿Qué objeto encuentra siempre un mago detrás de tu oreja? A. Tu cartera. B. Una moneda. C. Un conejo. O D. ¿Qué va a encontrar? Nada, si eso te recoloca el pelo.
Una moneda. La B.
La B, una moneda. Lo tenemos claro, ¿no, Vicente? De esto que decías que no tenías ni idea, pero bueno, que tú crees que lo de la moneda va a ser que sí, ¿no?
Esa es fácil.
Vale, sí. Pues venga, vamos a resolver. Muy bien, Vicente, te has guiado por tu intuición y has hecho lo correcto. Vamos a dar la explicación, ¿verdad?
Sí, nada, el truco de sacar una moneda de la oreja es uno de los más populares y que todos los magos han practicado en algún momento de su carrera, sobre todo cuando estás iniciando en ese aprendizaje.
Claro.
El conejo, por ejemplo, que era una de las opciones, sale de la chistera, pero no de la oreja.
¿Alguna vez te han sacado a ti una monedita de la oreja o no te han hecho el truco?
No, y si me la sacan, me la quedo.
Le dices, oye, trae, devuélvemela, ¿no? No te la vayas a guardar.
No, si me saco una mola detrás de la oreja, me la quedo. No,
¿Has hecho alguna vez tú un truco de magia o no, Vicente?
Pues recuerdo cuando era pequeño me refiero con 11 años, 12 años, las cartas, porque mi abuelo sabía un par de trucos y los repetía siempre, y de eso que decías, hostia, es el magia y tal. Y luego era la cosa más absurda del mundo.
Ya, bueno, pero te quedaste con ello. Y de vez en cuando te quedas con la peña, además. Si les haces un truquito, claro, a la gente le hace gracia.
No te puedo pensar que el truco era tan malo que cuando lo he intentado hacer, todo el mundo estaba puesta a lo que era. A un niño se la puede pillar, pero a una persona adulta.
A un adulto no, ¿verdad? Bueno, vamos a ir con la segunda pregunta. Ya sabes que tienes todavía dos comodines, ¿vale?
Vale, vamos bien.
Además de los magos que hacen trucos, también están los Reyes Magos. ¿Qué regalos llevan Melchor, Gaspar y Baltasar al pesebre para el niño Jesús? A. Laurel, orégano y canela. B. Belleza, buena voz y juventud. C. Incienso, mirra y oro. O D. Besos, abrazos y mucho amor.
La C.
La C.
La C.
¿Estás seguro, Vicente?
Creo que sí. Oro, incienso y mirra. Yo me lo sé más que nada por la vida de Brian, ¿me entiendes?
Me parece una gran referencia.
Incienso, sí, sí. Mirra.
Decía que la mirra, ¿qué era? La mirra.
La mirra. ¿Qué, ¿para qué queremos esto?
Yo no quiero la mirra, eso para vosotros. Si dices que yo no lo sé, pero la mirra es un ungüento. Digo, ¿cómo vale? Para ir al niño.
Mi hija, cuando llegó un día del colegio y me dice, mamá, ¿tú sabes que me han contado que los Reyes Magos llevaban incienso, mirra y oro? Dice, a nosotros nunca nos han dejado esto, nos dejan muñecas. Digo, bueno, hija, es que han cambiado mucho los tiempos. Tú imagínate que ahora se presentaran con mirra en casa.
No, hombre, es que la leche, tú, es que la mirra yo creo que no existe. O sea, porque si yo no he visto en ningún sitio algo que sea mirra. O sea.
Bueno, veremos a ver qué nos cuenta luego Ana si es correcta. Es perfecta, incienso, mirra y oro. A ver, Ana, cuéntale a Vicente, pero a Vicente no le queda claro lo de la mirra.
No, pues nada, le ofrecieron el oro por su representación del rey, incienso por su papel como dios y finalmente mirra como definición del hombre que sufriría para salvar a la humanidad.
Tú imagínate, qué panorama.
Ahora, escuché lo de los Reyes Magos al historiador y fue impresionante.
Sí,
¿no?
sí. Pues,
contigo, además, fue impresionante.
La leyenda es bonita, pero la historia real es casi mejor.
Es muy bonita.
Bueno, tenemos que ir con la tercera pregunta. En el caso de que acertaras esta, que tienes, por cierto, dos comodines, si aciertas esta, te aseguras ya la pegatina, ¿vale, Vicente?
¿Pero llevo dos o tres?
Ahora vamos con la tercera.
Vale.
Venga.
En la historia del cine y de la literatura ha habido muchos protagonistas magos, pero si uno destaca es Harry Potter. ¿Cómo se llama la escuela en la que se forma junto a sus amigos Ron y Hermione? A. Hogwarts. B. Alfea. C.
Hogwarts.
Gryffindor. O D. Broceliande.
No sé si es Hogwarts o Gryffindor. Es Hogwarts. Es Hogwarts.
¿Estás seguro?
Yo creo que es Hogwarts. Porque Gryffindor era otra cosa.
¿Marcamos la entonces?
Sí, la
venga.
Muy bien,
Vicente, era Hogwarts. Sí, es verdad, claro. Y lleva
había
toda
trampita,
la...
Claro,
aquí había colocado Ana una valla.
Claro, porque Gryffindor es una de las cuatro casas que puedes pertenecer.
Pero es que yo Harry Potter no he leído nada de él, solamente
no te preocupes, yo tampoco, Vicente, no pasa nada.
Vicente, ¿pero has visto las películas?
dos o tres he visto, no me aburren mucho.
Ya, bueno, ¿sabes qué pasa? Que Harry Potter es muy generacional. Y es cierto que a la quinta de Ana es locura, claro, y el resto, bueno, pues las hemos visto más, pues vale, pues está bien. Pero lo de Hogwarts estaba perfecto, y cuéntanos lo de las casas.
Sí, pues eso, Hogwarts es como tal la escuela, y luego ya la educación del estudiante dura 7 años y se les divide en 4 casas, en Gryffindor, en Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. No sé si lo he dicho bien, porque yo no he visto las películas tan.
Bueno, pero está perfecto.
Creo que
te hemos entendido.
Lo he pronunciado correctamente.
Vicente, lo has hecho genial. Has llegado a la tercera. Además, tenías los dos comodines, que ya solamente puedes utilizar uno en la cuarta. Y te llevas la pegatina. Ya tienes asegurado diploma y pegatina, ¿vale?
Vale.
Vamos con la cuarta.
Muchos trucos tienen como protagonista las cartas. Pero, ¿sabrías decirnos cuántas tiene una baraja de póker? A. 80 cartas, 20 por cada palo. B. 40 cartas, 10 por cada palo. C. 60 cartas, 15 por cada palo. O D. 52 cartas, 13 por cada palo. Esta es más complicada ya, ¿eh?
52 cartas, número son 5. 60. Es que las cartas y los comodines, no sé cuántos son.
No tienes que pensar en comodines, piensa sin comodines, porque eso depende de qué barajas llevan o no. Esto es en general.
A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Y ahora vienen las 3, son 13, 13, 13 por cada una. Son 13 por cada una, 13 por 4, 52 cartas.
Has hecho el cálculo.
Apuntamos la D, ¿verdad? 52, 13 por cada palo.
Sí, está del 1 al 10 y es por las tres figuras.
Perfecto. Venga. Pues apuntamos la D, Mariano. Y resuelta también la que era más complicada. No, Vicente, sí. Muy bien.
Sí, ahora viene la buena. Ahora
viene la buena. No, pero Ana se porta bien.
Ni Cristo de los
pies. Aquí no hay nada. Aquí vas sin red. Cuéntanos la explicación, claro. Se lo
no,
ha hecho
pues
el perfecto.
Lo ha hecho muy bien Vicente. Son hay 4 palos, trébol, corazones, picas y diamantes, y en cada palo 13 cartas. Con lo que decía él, del 1 al del el as y al 10, y luego ya rey, reina y jota. O sea que perfecto.
Muy bien.
Así que nada, vamos ya por
pues
la
hola, Vicente.
A por
vamos
la
a ir
última.
Por la quinta y última, que te puedes llevar un montón de premios.
En España somos muy afortunados porque a lo largo de los años hemos tenido grandes magos y en muchas ocasiones han demostrado su talento en televisión. Uno de ellos es este.
Vamos a hacer así, que es mezclar un poquitito, se vea que está bien mezclada, empújalas para que se vea. Corta por donde tú quieras, corta. Coge la carta de arriba o la de abajo,
Vicente,
la que tú quieras, y la
¿a
miras.
¿A qué mago estamos escuchando?
A Camarín.
¿No? Bueno, lo tienes vale. Ya muy claro, ¿no? No hace falta que te dé opciones.
Vamos, vamos.
Vale, pues
este
bueno.
Es el único mago que yo creo que he visto en persona y he visto una pero a mí no me hizo trucos, ¿eh? Fue conversación y fue divertido.
Pues vamos entonces a darle de todos modos las 4 opciones, eso. Aunque yo veo que Vicente
sí,
lo tiene
muy claro. A, Jorge Blas. B, el mago Pop. C, Juan Tamariz. O D, Luis Piedrahíta.
¿Cuál marcamos?
Tamariz, Juan Tamariz.
C, Juan Tamariz.
Venga.
Genial, genial, ¡bravo! Vicente.
Yo a este hombre lo conocí en el Corral de la Pacheca y qué jartón de reír nos pegamos todos con él en un momento y hablando, sin hacer un truco.
Sí, es que tuvo tantísimo éxito en televisión, no por los trucos que hacía de magia, sino por cómo los hacía. Era simpaticísimo, pero muy divertido.
Eso fue que fue a cenar, que no hizo ningún truco, pero que gente se ponía a hablar y es que vamos, te tronchaba de risa.
Era un showman,
Sí, mi jefe le invitó y demás, y el tío se puso a elegir el pescado, y bueno, fue tronchante, fue la leche.
Bueno, pero cuéntanos un poquito de Juan Tamariz, rápido, Ana.
Sí, Pues es un ilusionista especializado principalmente en cartomagia, magia de cerca y mentalismo, y que además, pues eso, usa mucho el humor en sus números. Además de estar muy presente en la televisión, también ha hecho espectáculos en toda España y en ciudades de todo el mundo, como Chicago, Tokio, París, Londres, Nueva York, o sea, por todas partes.
Sí, un gran mago reputado y que no solamente ha actuado en España, sino en todo el mundo. Vicente, mil gracias por haber participado, te vas a llevar un montón de premios, ¿vale?
Oye, te voy a pedir un favor.
Que sea en 10 segundos porque nos vamos ya.
Sí, vamos a ver. Yo cambié de teléfono y perdí los dos diplomas.
Ah, no, pues te los vamos a mandar.
Uno para la perra y otro para mí.
Ah, el de la perra también. Sí, sí, por supuesto. Vamos, sí. Ahora hablas con Cristina y le pides todo, ¿de acuerdo?
Vale, pues muchas gracias.
Vicente, un besazo enorme y gracias. Así llegamos a las 4 de la mañana con otro ganador del Mundial de Poniendo las Calles. Tenemos que actualizar la información y seguimos.